En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, final de semana, viernes 26 de julio, con un respiro en las temperaturas veraniegas y con un derbi a la vuelta de la esquina. Mil gracias por estar ahí, por seguirnos a través de la radio, de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. En un segundo se le fue toda la temporada al traste. Os hablo de Marco Asensio, que ya ha vuelto a Madrid y que va a ser operado en las próximas horas tras sufrir una grave lesión frente al Arsenal. Lesión que, como sabéis, le va a hacer perderse casi toda la temporada próxima. Zidane hace sus cábalas para ver cómo le suple, aunque en la plantilla actual hay soluciones sobradas para hacerlo. Una pena para Asensio, que había renunciado al Europeo Sub-21 para llegar en plenitud a esta pretemporada y que pasa ahora por uno de sus peores momentos en lo anímico. Su técnico Zidane lamentaba así la gravedad de la lesión y la larga baja que le espera.
Bueno, por el tema de Marco estamos todos tocados, es la realidad y estamos, lo sentimos mucho por él. Los jugadores yo creo que le han portado el cariño que necesitaba, pero bueno, es una lesión grave y bueno, ojalá que vuelva más fuerte, pero la verdad es que fue una pena lo de Marco.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Pues sí, la pretemporada nos trae un plato fuerte, nada menos que un derbi en New Jersey y a las 2 de la madrugada hora española, el primero que se celebra fuera de suelo europeo en la historia. ¿Con qué novedades llegan los blancos, Rodrigo de Pablo?
Con tres novedades indeseadas para Zidane, las bajas de Asensio, Brahim y Mendy, el último en caer que estará un mes de baja por una lesión muscular. Continúa el viaje blanco hacia el 4-4-2 con Hazard y Benzema en punta y con el casting abierto para que Vinicius, Rodrigo y Kubo terminen de convencer. A Zidane aún le falta Pogba y le siguen sobrando jugadores. Ceballos ya habla desde Londres como Gunner y Vallejo renovará y se marchará al Wolverhampton cedido por una temporada.
En los rojiblancos todos muy pendientes del estado del portugués Joao Félix y de la posible llegada de James Rodríguez. Laura Cabrera.
El portugués, recuperado ya del golpe de la cadera que le impidió jugar ante el Chivas, va a gozar de minutos. Simeone no confirmó, sin embargo, si lo hará desde el inicio ante el Real Madrid. Por lo que se refiere a la situación del colombiano, James Rodríguez sigue esperando acontecimientos en Madrid. El consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gilmarín, reconoció ayer en ESPN el interés por el jugador, que es muy del gusto de Simeone, pero que todo depende del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
El Getafe ha presentado esta mañana en el Coliseum a su quinto refuerzo de la temporada. Getafe, Nacho Colado.
El Eurojeta, que suma un nuevo soldado a su causa tras las llegadas de Raúl Carnero, Jack Harpe, Cucurella y Enrique Gallego, llega ahora Alan Romeo Nyon, procedente del West Bromwich Albion, ficha por 2 temporadas y viejo conocido de la afición española y sobre todo pepinera, ya que la temporada pasada jugó en el Leganés. El franco camerunés será en unos minutos protagonista en el partido de la una.
Charlaremos también en este partido de la una con Santi Denia, el seleccionador nacional Sub-19. Los nuestros jugarán mañana la final del Campeonato de Europa frente a Portugal. Habla Ferran Torres, el hombre que marcó el penalti decisivo frente a Francia en semifinales.
Tenemos la verdad que una de las mejores generaciones que ha pasado últimamente por las categorías inferiores de la selección. Y yo creo que lo hemos demostrado, estamos demostrando que tenemos capacidad para llegar a las finales y poder ganarlas. Somos un equipo, somos una familia, trabajamos por el de al lado, trabajamos en conjunto y yo creo que eso es muy importante dentro del campo.
Desgraciadamente el equipo femenino cayó ayer en semis frente a Francia y no estará en la final. Nuestros segundas, el Fuenlabrada dio la campanada al derrotar a un primera como el Alavés por 0-1. Por su parte el Alcorcón derrotó por 3-2 a un segunda B, al Lleida. En el Rayo, el central uruguayo Emiliano Velázquez fue operado ayer de una lesión muy grave, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, aproximadamente entre 6 y 8 meses de baja. Día grande hoy para el waterpolo español. Las chicas jugaron esta mañana la final del Campeonato del Mundo frente a Estados Unidos. ¿Cómo nos fue, Pablo Taboada?
Pues no como hubiésemos deseado. Las americanas se llevaron la final por 11-6 en un partido en el que las chicas plantaron cara hasta el segundo cuarto. Tras el descanso apareció la portera Johnson, que con 15 paradas hizo imposible la gesta española. De esta forma, España logra su cuarta medalla, que será la quinta cuando los chicos jueguen la final mañana. La selección juega a las 11:30 contra Italia.
Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, ya la 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y casi 11 minutos, abrimos este partido de la una con el derbi. La temporada pasada tuvimos derbi el 15 de agosto con motivo de la Supercopa de Europa. Fue en Estonia, en su capital, en Tallin, donde el Atlético se impuso por 4-2 en la prórroga. Bueno, pues en este 2019 tenemos derbi un 26 de julio y nada menos que en Estados Unidos, en el MetLife de Nueva Jersey, a las 2:06 de la madrugada hora española. Vamos a contaros todos los detalles de ambos equipos. Aquí está Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un placer coincidir contigo, ¿eh? Ya hacía tiempo que no nos veíamos.
Qué buen color tienes, además.
Recién llegado de vacaciones yo estoy y Rodrigo estaba deseando verme porque eso significa que en pocos días el que se va a marchar es él, ¿eh?
Exactamente, esa es la idea.
Esa es la idea y eso es lo que va a suceder en unos días. Bueno, un placer estar aquí contigo de nuevo. Madrid Atlético frente a frente, ¿quién lo iba a decir, eh? Cerquita de Nueva York, en Nueva Jersey, 2:06 esta madrugada.
Un derbi de soccer, ¿no? Es algo nuevo, pues... es un derbi de soccer porque es en Estados Unidos, es el tercer ensayo del verano para los dos equipos y, como dices, es el primer derbi fuera del territorio europeo. 2:06, aquí se nota que se juega en Estados Unidos, esos 6 que hay que añadirle a una hora más habitual para jugar un partido de fútbol en Nueva Jersey y dentro de la International Champions Cup, que ya será el último partido para el Real Madrid, que cuando acabe el encuentro regresará a España para continuar con la tercera fase de su pretemporada. Va a ser, como digo, la despedida y cierre de esta gira americana y Zidane ve así de esta manera la opción de jugar frente al Atlético de Madrid.
Es el tercer partido y vamos a intentar seguir con lo que estamos haciendo, trabajar, competir, intentar hacer las cosas mejor, pero yo sé que mis jugadores están contentos de jugar un partido así. Y vamos a competir, nosotros sabemos que el equipo rival que vamos a encontrar también es un equipo que está bien, que es un equipo que pelea, y nosotros vamos a intentar hacer un buen partido. Yo creo que es lo que queremos todos.
Un derbi es un derbi, aunque se juegue a 7 de avión de la capital de España, y lo sabe bien Saúl, que es uno de los 5 rojiblancos que han pasado por la cantera del Real Madrid.
Mañana, a pesar de que sea un partido amistoso, es un derbi, siempre es especial. Es el primero que se juega fuera de Europa. Nos hace mucha ilusión competir mañana, sabiendo que es un partido pretemporada, que tenemos que seguir mejorando cosas, que llevamos mucha carga en las piernas, los viajes, todo lo que se tiene que saber, pero lo afrontamos con mucha ilusión y muchas ganas. No, para nada. El pique con el Real Madrid, el morbo, como lo estás llamando, siempre lo hay. Pero el partido de mañana es un partido que nosotros vamos a jugar como si fuese un partido oficial, como si fuese una final, porque cada vez que te pones la camiseta del Atlético de Madrid es para darlo todo.
Un derbi siempre tiene una carga emotiva muy especial, Rodrigo. No hay derbi amistoso, no lo va a ser seguro esta noche, por mucho que se juegue a miles de kilómetros de aquí, pero llega con bajas, especialmente el Real Madrid. Ya es un problema, porque es la tercera, una de ellas gravísima, ahora lo comentamos, pero Mendy también ha caído.
Sí, está saliendo a casi una baja cada cuatro días el Real Madrid en esta pretemporada. El último en caer ha sido el lateral francés, Mendy, con una lesión muscular en el recto. Va a estar aproximadamente un mes de baja, así que no es cualquier cosa. Además, una lesión muscular con la que siempre hay que tener especial precaución, porque es dada a tener recaídas, y es el tercer jugador que se queda fuera tras Brahim, al que le quedan todavía otras tres semanas aproximadamente también de recuperación por otra lesión en el muslo izquierdo, y Asensio, que este año va a ver al Real Madrid por la tele o desde la grada en el mayor tramo de la temporada. No es normal tanto contratiempo en tan poco tiempo para un equipo de fútbol, y Zidane está a mosca con estas lesiones que están asolando al equipo.
Bueno, me inquieta, me molesta, sobre todo es que, claro, lo de Marco, lo de Ferland, que es menos, es un poco de una lesión menor, pero claro, no va a poder seguir trabajando, seguir jugando, y hasta cuándo no sabemos, pero claro, son cosas que pasan en una pretemporada, a ver si vuelve rápido con nosotros.
Pues así está la situación en el Real Madrid. Mendy, 3-4 semanas de baja. Brahim, ya decías tú que le quedan todavía 3 semanas. Estas lesiones, que no parecen muy graves, te parten por completo la pretemporada, está claro, ¿eh?
Sí, además estamos hablando de un último refuerzo, que es Mendy, futbolista destinado a competir el puesto a Marcelo. Estamos hablando de Brahim, que acabó jugando muchos minutos la temporada pasada y que intentaba también hacerse con un hueco, quizá no en el 11, pero sí ser un futbolista importante para Zidane. Y Asensio, que había renunciado al Europeo Sub-21 y para comenzar la temporada a tope, para tener por fin una buena temporada y de forma regular en el Real Madrid, y que de una tacada se queda sin ser campeón de Europa y también sin poder jugar esta temporada con el Real Madrid. Esto obliga a Zidane, aunque no es una idea nueva, quizá a ir cambiando algunas cosas en su pensamiento. Estamos viendo un viraje hacia el 4-4-2, sí, este verano. Es algo que ya en algún momento también probó la temporada pasada. Vamos a ver qué ocurre con Gareth Bale. Es verdad que Bale es zurdo como Asensio, ocupa más o menos la misma demarcación. Dijo Zidane el otro día que la situación no había cambiado con respecto a él, aunque también decía aquello de veremos qué pasa, veremos a ver,
claro,
qué pasa.
Si el problema, Rodrigo, primero el otro día jugó bien Bale, pero claro, es verdad que ahora un club no va a cambiar su opinión por un partido después de 6 años, ¿no?
Por un partido y por una lesión, que es la de Asensio, aunque yo creo que Bale evidentemente está en la rampa de salida, lo estaban desde el partido, no deja de estarlo ahora,
claro,
pero no deja de sorprender un futbolista que no cuenta y que siga jugando minutos. El otro día se quiso vestir Bale y jugó. Es de suponer que esta noche también se querrá vestir y que volverá a tener minutos, aunque sea en la segunda parte.
El problema puede ser que no acabe de llegar ninguna oferta realmente convincente y Bale, como va a pasar con Keylor, acabe empezando la temporada.
Que te lo tengas que comer y que, por lo tanto, si lo tienes en tu plantilla, lo tengas que utilizar, claro, de alguna manera para optimizar los recursos que tenga. No estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de uno de los mejores futbolistas de los últimos años. A ver qué pasa con otros futbolistas también, como por ejemplo Jovic, que quizá de los nuevos es el que más inadvertido está pasando en esta, sí, pretemporada. Hazard, primer gran encuentro para él, o por lo menos partido de la máxima rivalidad. Hasta ahora está dosificando sus muestras de calidad. Seguramente sea una buena noche también para que pueda hacer su primer partido redondo con el Real Madrid. Hay quien quiere ver, por ejemplo, este partido entre un duelo entre Hazard y Joao Félix, ¿no? Los futbolistas que han costado 227 kilos entre los dos, sí, este verano. En total es que el Madrid y el Atleti han invertido este verano 550 millones de euros, 298 el Real Madrid, 249 el Atlético de Madrid, y por ahí también podríamos ver uno de los grandes alicientes del partido de esta madrugada.
El caso de Jovic, el otro día jugó 20 minutos apenas porque tuvo que cambiarlo después de la expulsión de Nacho, y nos quedamos sin ver cómo iba a dar ese experimento con los dos delanteros, con Benzema y Jovic arriba, así que igual lo repite hoy.
Exactamente, puede ser una posibilidad. En cualquier caso, es verdad que es un futbolista que ha costado un dinero, no ha sido un jugador con un coste irrelevante, es una inversión del Real Madrid,
fueron, ¿no?
Cerca de 60 millones, sí, sí, de euros, y por lo tanto tiene que tener sus minutos. En el bando rojiblanco, sí, también hay atractivos. Recupera Simeone a Marco Llorente, que fue expulsado frente al Chivas, pero se presentó recurso, va a jugar y se enfrenta a Marco Llorente, al que hasta nada ha sido su equipo de toda la vida. Y como digo, Joao Félix, que es el que acapara todos los focos en el, sí, Atlético de Madrid, aunque sufre todavía las molestias del golpe que recibió el día del Numancia, va a tener minutos. Y ha dicho Simeone que veremos a ver si desde el inicio o en la segunda parte, pero Joao Félix yo creo que es el llamado a acaparar todos los focos esta noche en el Atlético de Madrid.
Está todavía un poco dolido del golpe que recibió y es un golpe molesto, y obviamente necesitamos que esté bien. para jugar Joao, así que está entrenando a la mañana, lo hizo sin ningún problema y me imagino que mañana jugará un rato o arrancará desde el inicio según como lo veamos hoy también en el entrenamiento.
Sí que es verdad, José, que de momento Joao Félix está jugando más tirado a un costado, partiendo desde la derecha.
En la derecha, sí.
Y no con la libertad del medio punta o del segundo delantero, ¿no? Que es su posición ideal. Un futbolista que ha costado ese dinero, una inversión de 127 millones de euros, en principio está llamado a jugar en la posición donde mejor se potencien sus virtudes. No entra esa posición de segundo delantero, media punta, con el perfil de Joao Félix en el esquema habitual del Cholo Simeone. Vamos a ver si le va dando libertad o acaba de momento un poco más encorsetado en esa demarcación más pegado a la banda.
El otro día jugó 27 minutos porque sufrió un golpe en el costado en el partido en el Burgo de Osma frente al Numancia. Tuvo que ser sustituido y efectivamente jugaba en la banda derecha con Lemar tendido en la banda izquierda y con Costa y Morata arriba. Costa, que todo el mundo dice que ha llegado muy fino esta pretemporada.
Sí, lo que hay que decir es que el Atleti está siendo fiel a lo que ha sido el Atleti de las últimas temporadas con ese 4-4-2. No ha encajado goles en este verano, pero le cuesta marcarlos, que es algo que le ha sucedido también recurrentemente en las últimas temporadas, a pesar de que Simeone está insistiendo con esa dupla, con dos delanteros puros, como Diego Costa y como Álvaro Morata. Ninguno de los dos se ha estrenado todavía en esta pretemporada, pero la fe en ellos es inquebrantable y en la previa el argentino ha vuelto a reforzar la figura de Diego Costa.
A ver, yo de Diego ya me han escuchado hablar el año pasado en momentos de dificultad. No cambio ni una coma todo lo que siento y pienso de él y estoy convencido de que esta temporada será una gran temporada de él y de sus compañeros.
¿Sabe Simeone que el Atleti está despertando la curiosidad del planeta fútbol por la inversión de este verano? Es uno de los equipos que más se ha renovado, aunque haya tenido que ser una revolución obligada por las bajas que han afectado a su columna vertebral. Sin embargo, el argentino es optimista y dice que ve indicios de que su equipo va a volver a competir al máximo nivel esta campaña.
Creo que estamos generando un buen ambiente, primero intentando rearmar un grupo, cual obviamente la salida de muchos de los chicos importantes que estaban dentro del grupo ya no están, y obviamente viene gente nueva y ya se ve una buena comunión entre ellos. El otro día, más allá de la expulsión, que obviamente no nos permitió hacer un partido de 11 contra 11, empezó a aparecer el compromiso, la responsabilidad ante la dificultad. Y bueno, eso nos hará ir creciendo de a poco y generando, engancharse de la mejor manera a la gente nueva, seguir el mismo camino desde hace más de 5 o 6 años, como decía el colega.
Es verdad que el Atlético ha invertido mucho dinero, tan verdad como que también ha vendido por mucho dinero, por los casos, por ejemplo, de Griezmann o Lucas Hernández. Pero tanto cambio en tantos futbolistas importantes, al final tienen un riesgo, Rodrigo. Vamos a ver cómo empieza este Atlético de Madrid. Otros años todo estaba muy asentado. Este año hay que partir no de cero, pero evidentemente con muchas novedades.
No hay una vara para medir la calidad de un equipo, ¿no? Con respecto a otra temporada, es verdad que han llegado futbolistas contrastados, muy buenos, además primeras opciones, que es algo que es un lujo que se ha podido dar este año el Atlético de Madrid, quizá en otros tiempos, llamado a contratar la segunda, la tercera opción dentro de una lista de potenciales futbolistas. Este año no. Simeone tenía una lista, Berta tenía una lista, en muchos casos coincidían y son en su mayor caso los futbolistas que han ido llegando al Atlético de Madrid y que todavía está pendiente de completarse con la llegada de James. Obviamente es un riesgo, sobre todo cuando lo fías todo a un chaval que tiene 19 años, que ha jugado media temporada en la Liga Portuguesa y que no sabes si te va a dar la medida de lo que ha estado siendo Griezmann en las últimas temporadas. En cualquier caso es un riesgo que está encantado de asumir escuchando sus palabras el Cholo Simeone. Y no es quizá el caso de Zidane, ¿no? Ha mantenido más la columna vertebral. Es verdad que le siguen faltando piezas. Él insiste por Pogba. Y yo creo que la mayor preocupación ahora de Zidane son todos esos futbolistas que aún le sobran. Hasta media docena de jugadores, aunque todavía podría salir alguno más del club en las próximas horas. Y a ver qué pasa ahora con la lesión de Asensio. Podría parecer que a lo mejor necesitaría alguna pieza para en esa demarcación, pero dice Zidane que no, que eso no cambia su planteamiento, que no va a ir al mercado a buscar otro zurdo que actúe en la demarcación del Balear.
No cambia nada, ¿sabes? Vosotros estáis aquí para eso, pero sabes, tú piensas que yo estoy pensando en eso ahora, en el jugador, quién va a reemplazar a Marco, esto, ¿no? Nosotros estamos decepcionados con eso, estamos tocados con la lesión de Marco, pero claro, tenemos un partido mañana y vamos a pensar en eso, hacer un buen partido y luego veremos, volvemos a casa y veremos lo que va a pasar.
Marco Asensio, que está en Madrid porque está a punto de que le operen, ¿no?
Sí, ya está ahí. De hecho, todo está preparado en la clínica Sanitas de La Moraleja, en Las Tablas, para que llegue Marco Asensio y para someterse a esa operación de rodilla que le va a mantener aproximadamente 9 meses en el dique seco. No va a cambiar el planteamiento de la plantilla que tiene ya estructurada Zidane, la lesión de Asensio, pero lo que sí que puede abrir la lesión de Asensio es la puerta a jugadores como Vinicius, como Rodrigo o como Kubo, aunque los dos últimos están llamados a alternar entre el primer equipo y el Castilla. En cualquier caso, la pretemporada de Kubo está llamando mucho la atención, primero en Montreal, después ya en los Estados Unidos, y si hay alguien que conoce bien el potencial del japonés es Andrés Iniesta, que le ha visto desde Kobe jugar la última temporada, Kubo lo hacía en Tokio, y que tiene palabras tan especiales y tan elogiosas para el futbolista del Real Madrid como estas.
No, bueno, es una pregunta para el Barça en este caso, que no ha conseguido que esté en el Barça. Como jugador, creo que es un jugador con mucho talento, es un jugador muy completo, joven. Creo que es uno de los jugadores destacados para que en un futuro pues pueda hacerse un hueco en los equipos que esté. Bueno, Madrid siempre lo ve fuerte.
Siendo dolorosa la baja de Asensio, no parece que el Madrid vaya a acudir al mercado. Hay muchos jugadores en la plantilla del equipo que pueden jugar en esa posición, aunque no sean estrictamente zurdos, como es el caso de Marco Asensio, porque el propio Asensio, por ejemplo, estaba jugando muchos partidos desde la derecha, a pierna cambiada, sí, dado que el costado izquierdo es para Asar, claro.
Exactamente, a pierna cambiada, como recurso habitual de muchos entrenadores. Hombre, zurdos, está Gareth Bale, está James, pero parece que ninguno de los dos a estas alturas vaya a contar para Zidane, así que seguramente veamos más a futbolistas como Vinicius, y ya veremos a ver si alguno de estos últimos dos que hemos mencionado también actuar en esa demarcación. Es verdad que el Real Madrid casi ha cerrado el mercado, pero no lo ha hecho completamente. Ha habido un movimiento, o lo va a haber en las próximas horas, en los próximos minutos, que va a pasar casi de puntillas, pero es el fichaje de Alberto Soro, media punta de 20 años del Zaragoza. Firma por 5 temporadas a cambio de 2,5 millones de euros, aunque se va a quedar cedido en la Romareda este año.
Como hicieron con Vallejo.
Eso es, le salió bien la jugada con Vallejo y van a repetir con Soro. Vallejo, que por otra parte también va a salir cedido por una temporada, en este caso al Wolverhampton, el equipo que entrena Nuno, portugués, ex del Valencia, pero antes va a renovar su contrato Vallejo con el Real Madrid. Se estima en el club que todavía por edad es un futbolista con potencial, con mucho que darle al primer equipo, y por lo tanto se va a asegurar el Real Madrid su concurso durante algunas campañas más. Más movimientos, seguimos esperando la salida de Mariano, que no cuenta para nada para Zidane.
No ha jugado todavía.
No ha jugado, aunque es verdad que empezó con un golpe en la pretemporada, pero nada que le haya podido alejar al menos de tener algún minuto. Sigue sin contar Mariano, que cuenta con una oferta del Mónaco y por ahí podría tener su destino claro en los próximos días. Y luego está lo de Dani Ceballos, que ya está en Londres, ya está hecho, cesión por una temporada al Arsenal.
Sin opción de compra
para el Arsenal, es decir, que va a regresar al Real Madrid. Y ya desde allí, desde Londres, ha hablado como futbolista Gunner. Y lo ha hecho en estos términos, ya sabiendo jugador a las órdenes de Emery.
No es que no encajaba con Ceballos. Yo creo que Dani lo que necesitaba es jugar mucho, porque es un jugador importante. Y bueno, a lo mejor en el Madrid, lo que es verdad que no ha tenido los minutos suficientes para él. Y solo se trata de eso. Hay muchos jugadores aquí, muchas competencias y nada más. Lo que le deseo a él es jugar muchos partidos y que lo haga bien.
Obviamente es Zidane, hablando de la marcha de Dani Ceballos, lo decía ayer en la última de las preguntas de la rueda de prensa, 11 minutos ayer de ruedas de prensa, sobre el partido un par de preguntas, el resto sobre asuntos de mercado, y este sí, como decía Rodrigo, es Ceballos ya como futbolista del Arsenal. Ah, que no lo tenemos ahí en un momento. Bueno, en un momento lo recuperamos a Ceballos como futbolista del Arsenal, ya sabedor de que cuenta con la confianza de Unai Emery, el técnico de los Gunners, un futbolista que seguramente allí va a tener los minutos necesarios para fortalecer su posición en el equipo y para volver al Real Madrid, que ese es su deseo, volver la próxima temporada. Quién sabe si Zidane está ya aquí o no está. Ya sabemos cómo es de volátil la posición de los entrenadores.
Para mí, vestir esta camiseta es un orgullo. Vengo a un club histórico de la Premier y para mí es un paso hacia adelante en mi carrera. Tenía la confianza del entrenador, que era para mí lo más importante de un primer momento, y sabía la responsabilidad que tenía al vestir esta camiseta, y la verdad que fue un orgullo tremendo decidirme por venir al Arsenal. Es un entrenador muy táctico y creo que me viene fenomenal para corregirme posición en el campo, y creo que tanto él como yo vamos a aportar nuestro granito de arena para hacerme mejor jugador. Es una liga que me tiene un poco encantado.
Puede seguir el trasvase de jugadores del Real Madrid al Atlético de Madrid. Primero fue lo de Morata, luego llegó lo de Hermoso, lo de Marcos Llorente, antes Llorente que Hermoso, y podría volver a producirse con James Rodríguez, Rodrigo.
Sí, en el Atlético todo gira en torno a James, es la última pieza que le falta a Simeone para su nuevo proyecto. Para que llegue es verdad que debe salir Correa, que tiene que cerrar su marcha al Milan, pero el colombiano es la guinda del pastel y más después de escuchar en la ESPN al consejero delegado, Miguel Ángel
Muy Gimán. Claro, ¿eh?
James Rodríguez no va a jugar en el Atlético por ahora.
No te puedo decir. Sé que a muchos atléticos les gustaría, incluso hablando con algún jugador, cree que ese plus de calidad que James podría aportar, que sería bueno para nosotros. Me consta que al técnico nuestro le gusta. Me consta que él no quiere seguir en el Real Madrid. Me consta que el Real Madrid no quiere que continúe él. Pero se tienen que dar muchas circunstancias para que pudiera ser posible. Pero la verdad que sería muy bonito.
Está cerca. Lejos, más o menos.
No lo sé, depende mucho de, yo creo que de los dirigentes, del presidente del Real Madrid.
La pelota en el alero de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, maneja las ofertas del Atleti y también del Nápoles, son los dos únicos equipos europeos.
Pero fíjate lo que dice ahí Miguel Ángel Gil, es del agrado de Simeone, no lo quiere el Madrid, no lo quiere su entrenador. Es decir, que el asunto es meramente económico y por tanto la decisión del presidente, claro.
Está en que Florentino Pérez acepte la oferta económica del Atlético de Madrid, el Real Madrid insiste en que solo quiere un traspaso, no la cesión, que es la fórmula en la que sigue insistiendo el Nápoles. Y es verdad que Ancelotti no deja de repetir a la menor oportunidad las ganas que tiene de contar con James. Ayer teníamos la ocasión de escuchar a Simeone expresarse en términos parecidos, pero no ha sido el caso. Prefiere el argentino mantenerse a la expectativa.
Le quería insistir por James porque Ancelotti sí ha hablado de James. Entonces, le quiero preguntar si un entrenador puede intentar convencer también públicamente a un futbolista o es mejor trabajar en la intimidad de las negociaciones.
A Carlos lo conozco, lo respeto muchísimo y es normal, lo tuvo en varios lugares, lo tuvo en Múnich, lo tuvo en el Madrid y posiblemente ha elegido opinar de la manera que opinó. Me preguntan a mí y repito otra vez lo mismo, hablo de los que están y los que están haciendo una buena pretemporada con una gran ilusión.
Bueno, tira balones fuera en este caso Simeone, que no quiere dar pistas, aunque es evidente que el Atlético y él también están interesados en un jugador que podría ser la guinda para redondear la plantilla del conjunto rojiblanco, Rodrigo.
Para entender la pretemporada del Atleti y la plantilla que está confeccionando hay que ir a los números. Es verdad que el desembolso está siendo muy importante, 249 millones de euros, no es menos cierto que todavía en el balance le sobra efectivo porque ha ingresado 306 millones y está pudiendo fichar mucho y bien, con lo cual vuelve otra vez el debate de cada verano. ¿Es esta la mejor plantilla en la historia del Atlético de Madrid? Para mí es muy apresurado decirlo, es imposible de demostrar ahora si lo es o no, pero sí que se le ha transmitido esta pregunta a alguien que puede hablar de ello porque lleva ya 8 temporadas, esta es su octava temporada en la primera plantilla rojiblanca, que es Saúl Ñíguez.
Bueno, siempre, todos los años hablamos de la mejor plantilla del Atlético de Madrid, siempre es lo mismo y al final lo que demuestra es a final de temporada los resultados. Al final hemos llegado a finales de Champions, a conseguir objetivos, incluso supuestamente con jugadores no son tan talentosos o con menos nombre, y al final lo que importa, lo que te digo, son los resultados a final de temporada.
¿Cómo han pasado las últimas horas madridistas y rojiblancos antes del partido, Rodrigo?
Se nota que el partido es en Estados Unidos. La estrella de la NBA, Carmelo Anthony, ha visitado al Atleti y le ha deseado suerte en su hotel de concentración. Los jugadores han estado de turismo por Manhattan. Y en el Real Madrid, Ramos y Keylor firmando autógrafos en el hotel. Kroos, Benzema y Bale han estado en la tienda de Adidas más grande del mundo, que también está en Nueva York. Hay que recordar que el partido es a las 2 y 6 de la mañana. Si alguien a las 2 se planta frente a la tele, lo pone y ve que no empieza el partido, que no se meta en la cama, que faltarán todavía 5 minutos. Cosas de los americanos. El estadio es el MetLife, que es donde juegan los Giants y los Jets de la NFL habitualmente, con capacidad para 80.000 personas. Y recordamos las próximas citas, que son para el Real Madrid la Audi Cup el martes y el miércoles de la semana que viene, y luego ya el día 7 en Salzburgo, frente al equipo austriaco, antes de empezar la Liga. Y el Atleti tiene que jugar todavía en Estados Unidos el jueves contra el combinado de la MSL, y después el día 3 frente al Atlético San Luis en México, y el día 10 cierra su pretemporada frente a la Juve en Solna, en Suecia.
Completísima la información del derbi esta noche, esta madrugada hora española, 2 y 6, como decíamos, Real Madrid, Atlético de Madrid. Gracias, Rodrigo.
Para mí ha sido un placer también, ¿eh?
Gracias. Vamos con el Getafe en un momento. Día de presentación hoy en Getafe, el quinto refuerzo de la temporada para el equipo de José Bordalás, Nión. El lateral derecho la pasada temporada del Leganés es nuevo jugador del equipo azulón y con él está Nacho Colado ahí en el Coliseo en Alfonso Pérez. Nacho.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, estamos con un nuevo fichaje del Getafe, el quinto en este nuevo proyecto en el Eurogeta, con Alan Romeo Nión, jugador que nació en el 88 en Francia, con nacionalidad camerunesa y que es un viejo conocido de la Liga Española, ya que estuvo varias temporadas en el Granada y sobre todo la temporada pasada en el Club Deportivo Leganés. Alan Nión, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cambias de cera, te vienes de Leganés a Getafe.
Sí, exactamente.
¿Qué supone este cambio?
Bueno, una nueva etapa, un nuevo club. Y estoy muy contento de estar aquí.
¿Te pensaste mucho? ¿Cómo surgió la llamada, el fichaje en sí?
Bueno, este verano tuve la llamada de preparador físico y también estuve hablando bastante veces con Ángel, así que así más o menos surgió.
¿Te hace ilusión este nuevo proyecto, jugar en Europa con el Getafe?
Por supuesto, cada temporada es una ilusión de mejorar, una ilusión de competir y estoy muy contento.
¿Qué objetivos tienes, tanto personal como colectivo?
Bueno, la ilusión es colectivo es de llegar más lejos a todas las competiciones y personal, pues de competir lo mejor que se pueda.
El año pasado el Getafe estuvo a punto de llegar a la Champions, ¿se va a exigir mucho esta temporada?
Sí, por supuesto, al final cada año se exige mucho, no solo a nosotros, a todos los equipos, así que nosotros competiremos.
¿Conoces ya a José Bordalás? No sé si has hablado ya con él. ¿Qué te ha dicho?
Me dio la bienvenida, pero todo lo tema de táctico y todo todavía no lo hemos hablado.
¿Qué puede aportar Nión a este Getafe?
Yo, competitividad. Lo que el jugador que he sido durante mi carrera profesional y ser uno más al final.
Con Pellegrino el año pasado jugabais en una defensa de 5 o con Bordalás en el Getafe se juega en una línea de 4. No sé cuál prefieres tú.
Yo no tengo preferencia. Al final me adapto donde el entrenador quiere que juegue. Si línea de 5, línea de 4, a mí no me molesta. No tengo ningún problema.
Vienes a competir el puesto con Damián Suárez, que era el único lateral derecho que tenía en el Getafe. Dura competencia, aunque a ti también podría jugar, tú podrías jugar también de interior, ¿no?
Yo juego en todos los sitios donde el míster quiere, al final.
¿Los primeros días en el Getafe qué tal?
Bien, bien, muy bien. Los entrenamientos muy bien, los compañeros muy bien. Y todo va muy bien.
La última, Nión, ¿qué le puedes decir a la afición azulona?
Pues que yo lo voy a dejar todo en el campo y que voy a competir lo más que pueda.
Bueno, pues muchas gracias y bienvenido.
Gracias.
Bueno, pues ahí están las palabras de Nión, el último fichaje. Llega procedente del West Bromwich Albion, ficha por 2 temporadas, con opción a una tercera. No va a ser el último fichaje del Getafe. Ahora se van a lanzar a por los 2 mediocentros que necesita este equipo para completar la plantilla. Por cierto, el equipo ha entrenado esta mañana a las 9 de la mañana. Mañana, a primera hora, se marchan hacia Salamanca para disputar por la tarde un nuevo compromiso de pretemporada amistoso ante el Sporting de Gijón.
1:37 es la última hora del Getafe. El Leganés sigue trabajando en África, en Tánger. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, y lo ha hecho ya, lo hizo ayer con las tres nuevas caras del Club Deportivo Leganés: Roberto Rosales, Martin Braithwaite y Marc Navarro. Los tres, como decimos, confirmaba el Leganés antes de ayer esos fichajes a última hora, y ayer ya entrenaron con el equipo preparando ya el segundo partido, que va a ser mañana en Tánger, el segundo y el último partido de este Stas en Marruecos, mañana sábado a las 8:30 ante el Ittihad de Tánger. Por cierto, que hay que hablar de un nuevo nombre en la agenda del Leganés, un posible nuevo refuerzo, según informa el compañero Javi Martín del diario AS. Cristian Rivera, mediocentro, es un pivote más bien defensivo asturiano de 22 años, que pertenece a Las Palmas, que ahora mismo el conjunto canario no cuenta con él, de hecho le tiene apartado al margen del resto del grupo, y que la temporada pasada militó cedido en el Huesca. Pues bien, Cristian Fabián Rivera podría ser uno de los próximos refuerzos del conjunto pepinero.
La última hora del Leganés, que sigue con su preparación de cara al campeonato de Liga. Noticia de hace unos minutos: la jueza única de competición de la Federación Española de Fútbol dice que la Liga de Fútbol Profesional no puede poner partidos los viernes ni los lunes, que la jornada debe disputarse en sábado y domingo, porque esa es una competencia que tiene la Federación Española. Sí puede poner los horarios dentro de sábado y domingo, pero no puede fijar partidos en lunes y en viernes. Y de hecho, hasta ha cambiado los horarios de la primera jornada. El Athletic Barcelona, que se iba a disputar el viernes día 16, el que abría el campeonato, ahora se disputaría el sábado 17 a las 20:45 horas. Y también ha cambiado el resto de horarios de partidos de viernes y lunes de esas jornadas: Mallorca Eibar, Real Betis Valladolid o Elche Fuenlabrada, por ejemplo, en segunda división. Ante esta decisión, cabe recurso ante el Consejo Superior de Deportes. Y en todo caso, ya sabéis que la Liga de Fútbol Profesional ha puesto el asunto en manos de la justicia. Le quedan capítulos a esta historia. 1:39, una pequeña pausa para la publicidad y nos vamos a Armenia. La selección española sub-19 quiere ser campeona de Europa mañana mismo.
El partido de la una en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero, claro. Y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El partido de la una en Onda Madrid.
Mañana a las 6:30 de la tarde, la selección española sub-19 jugará la final del Campeonato de Europa frente a Portugal. Los nuestros han tenido un camino muy duro. Armenia, precisamente Portugal, Italia y Francia han sido nuestros rivales en este campeonato. Contra los galos, en semifinales, pasamos por penaltis. Ferran Torres anotó el decisivo. En Armenia está el seleccionador Santi Denia. Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, llevas un año inmaculado, ¿eh? Estuviste en el título de la sub-21 y ahora en la final de la sub-19.
Bueno, nos queda un pasito más. Queremos y soñamos con ese oro para que sea mejor año aún. Pero bueno, sí, de verdad que pude compartir ese sueño también con Luis de la Fuente, con la sub-21, y bueno, pues focalizándola toda la energía y todo el trabajo en conseguir mañana el oro y poder llevar el trofeo a la federación, ¿no?
Creo que es buen año para que juegues a la lotería, Santi, ¿eh?
Bueno, yo con que trabaje aquí en la federación, con que vayamos consiguiendo oros, eso ya es un privilegio. Lo de la lotería nunca me ha tocado.
Bueno, esa tanda de penaltis contra Francia, Santi, el todo o nada, ¿uno de los momentos más agónicos que te ha tocado vivir en el banquillo?
Sí, es verdad que con esta generación pues ya hemos tenido la... no sé si la suerte o no sé cómo llamarla de poder tener tanda de penalti, porque bueno, ante tanta igualdad, me acuerdo de una tanda contra Inglaterra, contra Alemania, cuando están sub-17, y bueno, pues es verdad que ahí estoy, la verdad que está ahí estoy tranquilo, porque bueno, al final haces un trabajo y cuando llegas a ese punto es porque hay mucha igualdad y ya es un pelín de suerte que puedas tener más que el rival y que los chavales pues estén tranquilos, ¿no? Para poder lanzar y tener una visualización muy buena, ¿no? de lo que nos toca.
Oye, colgaba la federación un vídeo en el que les decíais a los jugadores que llevaran bien pensado de antemano cómo iban a tirar el penalti, por qué lado, con qué superficie. Y va Ferran Torres y dice hoy en la prensa que lo decidió en el último paso.
Bueno, pues que haga lo que quiera, pero que lo metan. Es verdad que hay un trabajo de visualización, pero bueno, lo normal es que les sirva, ¿no? Porque yo soy de los que pienso que ese trabajo en entrenamiento, pues no puedes entrenar el golpeo, pero es verdad que el aspecto psicológico es imposible trabajarlo, porque no vas a reproducir el ambiente que hay jugándote un oro a cuando estás entrenando. Pero bueno, que decidan lo que quieran, pero que decidan bien, ¿no?
Bueno, llega Portugal, que le ha ganado 4-0 a Irlanda en semifinales. Ya jugamos con ellos en la primera fase. Recuerdo haber visto el partido completo. Empate a uno, partido de mucha, mucha igualdad, Santi, ¿eh?
Bueno, una final de un europeo va a ser por los detalles, ¿no? Y en eso estamos trabajando los técnicos, ¿no? Para mejorar esos detalles, que caigan de nuestro lado y mejorar lo que hicimos contra Portugal, lo que hemos hecho ahora en semifinales contra Francia, porque lo vamos a necesitar si queremos el oro.
¿Cómo lleva el grupo? ¿Estamos confiados? ¿Estamos convencidos de la victoria? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues apretados. Al final estás en una final del europeo y bueno, intentando recuperar, porque se hizo un esfuerzo muy grande contra Francia. Pero bueno, es un grupo que por suerte ha vivido estas experiencias, está tranquilo y sobre todo con mucha ilusión y muchas ganas de llevar el oro a la federación y darse ellos mismos una alegría, ¿no?
Oye, ¿qué relación mantienes con el nuevo seleccionador, con Robert Moreno? No sé si estará, por cierto, mañana en la final, como si estuvo en la sub-21.
No lo sé, creo que no, pero bueno, nos ha dejado mensajes. A mí personalmente me ha dejado mensajes para que se lo traslade al equipo y al grupo humano que hay aquí. O sea, que muy cercano y bueno, lo conocemos del día a día allí en la federación y bueno, pues una persona extraordinaria, claro.
Bueno, llevas más de 9 años trabajando en la federación. Tú lo dijiste hace poco. Me aguantaron cuando no había resultados. Pues ahora están llegando todos, ¿no?
Pues mira, estar aquí en la federación y trabajar en la federación es un privilegio. Y bueno, yo tengo que estar agradecido a las personas que han confiado en mí anteriormente, las que ahora han confiado. Y yo estoy muy feliz. Es un trabajo espectacular poder elegir a los mejores jugadores de España con las metodologías y los clubes que hay en España. Entonces, es un privilegio. Es verdad que luego las exigencias de jugar contra Portugal, Italia, Alemania, Francia, pues son muy grandes, porque por las demás selecciones también trabajan muy bien. Pero que soy un privilegiado por poder elegir sobre todo a los jugadores con los que quieres jugar, ¿no? Entonces, yo feliz, agradecido y con mucha ilusión también, como los chavales.
Bueno, acabo, Santi, porque hay un poquito de ruido de fondo. Si ganas el título, ¿tienes alguna promesa en mente? ¿Te tiñes de rojo? ¿Haces el camino de Santiago? ¿Tienes algo en la cabeza?
Descansar. Esa es la promesa que han hecho, porque llevo 2 meses y medio fuera de mi casa y bueno, con una intensidad muy grande. Entonces, dormir mucho, descansar mucho y bueno, y disfrutar también de todo esto, ¿no? Que cuando salgamos de aquí, pues seguro que va a ser muy bonito y disfrutarlo también, que también toca, ¿no?
Va a ser que vivías mejor como futbolista, Santi, ¿eh?
Eso siempre, el que mejor vive en esto del fútbol es el futbolista, sin ninguna duda. Eso lo tiene todo el mundo claro, pero es verdad que bueno, que también estoy disfrutando de esta parte de entrenador y seleccionador, porque me apasiona mucho y me gusta mucho, pero es verdad que el que mejor vive es el futbolista, que no tenga nadie ninguna duda.
Santi Denia, seleccionador nacional sub-19, a un pasito de proclamarse campeón de Europa, pero el paso es la final, nada menos que frente a Portugal mañana. Santi, toda la suerte del mundo, ¿eh?
Muchas gracias, y vamos a ver si cumplimos ese sueño y podemos llevar el oro para España.
España estará, por tanto, en la final sub-19 europea masculina, pero no estará en la final femenina porque la selección perdió ayer en la prórroga frente a la selección de Francia, Pablo Taboada.
Sí, fue un partido muy parecido al que jugaron los chicos el día de antes. 0-0 en los primeros 90 minutos, máxima igualdad, dominio del balón para las españolas, pero con ocasiones de gol para ambos equipos. En la prórroga, mismo guión, en los primeros minutos, hasta que llegó el gol de las francesas, que cambió el partido por completo. Un gran cabezazo de Malar en el 103 hizo que España se volcara al ataque, a la desesperada, en busca del empate. Y ahí llegaron los otros dos goles de las francesas, los dos de Becho al contraataque. Atenea del Castillo marcó el gol de España en el 120 y de este modo las chicas se quedan a las puertas de ganar tres mundiales consecutivos. Aún así, el seleccionador de la sub-19, Pedro López, siente que las chicas se van con los deberes hechos.
Ha sido un partido complicado como esperábamos. Unas jugadoras arriba imparables en situaciones de uno contra uno, lo que necesitaba de una buena organización defensiva, que creo que sí que la hemos tenido. Principal objetivo era clasificar para el Mundial, lo que hace que no nos hayan eliminado el día de hoy, sino que todavía tenemos un año por delante.
Hay muchas cosas que contar de nuestros equipos de segunda división, comenzando por el Rayo Vallecano, que ya ha vuelto a Madrid tras su periplo austriaco, y Paco ya tiene un problema grave de cara a la próxima temporada, Laura.
Sí, se trata de Emiliano Velázquez, el central, que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, es decir, algo muy parecido a lo de Asensio, es decir, que se pierde prácticamente la temporada. Una información que hemos podido saber gracias a los compañeros de Unión Rayo, porque lo cierto es que, aunque hemos preguntado varias veces al Rayo, no se nos ha contado nunca cuál era el alcance de la lesión y nos remiten a que esta tarde va a ser oficial el parte médico del central del Rayo Vallecano. Como decimos, una lesión que se produjo hace 9 días, el 17 de julio, en el primer partido que jugó el Rayo Vallecano en tierras austriacas ante el Mainz. Así que problema, y habrá que buscar un central en su lugar, y el nombre de Esteban Sabelić, un montenegrino del Levante, es el que parece que ahora mismo tiene más opciones, cedido las dos últimas temporadas en el Albacete y en el Almería.
Rayo que podría recuperar a Álvaro Medrán, el futbolista que ya estuvo aquí en Vallecas la temporada pasada.
Sí, Álvaro Medrán es otro de los nombres que aparecen también en esa agenda del Rayo, el jugador que pertenece al Valencia y que ya estuvo el año pasado aquí. Paco Gemelo lo conoce perfectamente y que sin duda sería uno de los hombres a reforzar esa medular del conjunto franjerrojo.
Bueno, por su parte, el Fuenlabrada, antes del Fuenlabrada, siguen las desavenencias, importante esto, entre una parte de la afición y el presidente Martín Presa, todo por el asunto de los abonos.
Sí, se han superado ya los 4.500 abonos. Ayer hubo una reunión, pero frustrada, entre los representantes de las peñas y la directiva, porque justo uno de los puntos que pedía la afición era que se juntase el abono masculino y el femenino. Recordamos que el Rayo Vallecano ha decidido hacer un abono exclusivamente para ver el fútbol femenino. Pues bien, horas antes de que se produjera esa reunión, el Rayo Vallecano hizo público ya que se podían comenzar a sacar los abonos para el Rayo femenino. Es decir, que de momento hace caso omiso a esa petición por parte de la afición, que también pide la congelación de los precios con respecto al año pasado y la inclusión de los partidos de playoff, que sí que están apartados de lo que es el abono general para esta temporada. Veremos a ver si se amplía el plazo. De momento acababa hoy y de momento son 4.500 el número último que ha hecho oficial el conjunto franjerrojo.
El Fuenlabrada logró un triunfo de campanillas, derrotó por 1-0 a un primer al Alavés en Los Ángeles de San Rafael.
Sí, y lo hizo gracias al gol del vallecano, precisamente desde el Rayo, Javi Gómez, a pase de Kato, un japonés que está a prueba con el Fuenlabrada y que tiene una historia curiosa porque llegó a jugar con Fernando Torres en el fútbol japonés. Debutaron tres de los últimos fichajes: Chico Flores, Dani Fernández y sobre todo Miguel Ángel, que acaba de llegar porque se hacía ayer oficial esa cesión por parte del Getafe, un chaval que ha jugado de capitán en el Getafe B y que ha llegado a debutar en primera ya a las órdenes de José Bordalás. Ayer ya debutaba con el Fuenlabrada en ese partido amistoso y también ayer se hacía oficial la incorporación de Oriol Riera, lo recordarán todos nuestros oyentes porque fue jugador del Alcorcón, también después estuvo en el Osasuna y llega libre después de haber jugado 2 temporadas en la primera división de Australia, donde ha marcado 28 goles en 57 partidos.
Eso en cuanto al Fuenlabrada. Y el Alcorcón derrotó por 3-2 al Lleida en Marbella. Víctor Casadesús, Fran Sandaza y Boateng lograron los goles alfareros. Mañana nuevo amistoso, jugarán un nuevo amistoso esta vez frente a un primera, el Granada, que entrena Diego Martínez mañana en Marbella a las 10:30 de la mañana. Y el Alcorcón Alcobendas finalmente no va a jugar la próxima temporada en Segunda División B, Laura.
No, es una información que puede adelantar Onda Madrid, aunque no se va a hacer oficial hasta el próximo lunes. No lo va a hacer oficial la Federación Española de Fútbol, porque el elegido para ocupar la plaza del Reus en Segunda División B es el Andorra. El equipo del que es dueño es Gerard Piqué, el jugador del Fútbol Club Barcelona. La Federación entiende que dentro de todos los que han pedido esa plaza y han pagado o tienen opción de pagar los 452.000 euros que paga la plaza, que cuesta la plaza, estaba el Alcobendas Sport, el Zamora, el Intercity de Alicante y el Andorra. Entienden que el único que puede jugar por criterios de
proximidad.
De proximidad y territorialidad es el Andorra, porque está ahora mismo ascendió a la tercera división catalana. El Andorra juega en la tercera división catalana y que por cuestiones de territorialidad es a quien le corresponde esa plaza. El Alcobendas se planta, dice que no va a recurrir, si lo va a hacer, por ejemplo, el Zamora.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Vamos con waterpolo. Esta mañana jugaba la selección española femenina la final del Campeonato del Mundo frente a Estados Unidos. Acabamos perdiendo 11-6, Pablo.
Sí, las chicas no han podido hacer lo que ya consiguieron en 2013, quitarle el oro a una selección de Estados Unidos que a día de hoy parece imparable. Las españolas aguantaron bien el tipo y llegaron a estar empatadas a 3 con las americanas a 4 minutos del descanso. Pero una defensa impecable de las estadounidenses, comandadas por la MVP Ashley Johnson, que acabó el partido con 15 paradas, no permitió ni un gol en el tercer cuarto y abrió una herida insalvable de 6 goles. Al final, 11-6 para Estados Unidos y plata para la selección, cuarta medalla de España en este Mundial.
Nos vamos hasta Corea del Sur. Allí está la capitana de la selección española, Pili Peña, madrileña de 33 años, madrileña de Alcorcón. Pili, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a pesar de la derrota, enhorabuena, ¿eh? Porque una final de un Mundial son palabras mayores.
Sí, muchas gracias. La verdad, estamos muy contentas porque igualmente hemos conseguido la opción a entrar a Tokio y esperamos que salga mejor por eso.
Tenéis un puntito de decepción porque antes del partido sí os había escuchado reiteradamente que esta vez parecía que las americanas estaban más cerca, que eran accesibles.
Sí, evidentemente no confiábamos en ello, lo único que, bueno, en ataque nos hemos atascado un poco en tercera y cuarta parte y, bueno, eso ha creado que en defensa también esperamos un poco más inseguras. Pero bueno, igualmente es lo que te decía, ¿no? Que tenemos que estar muy contentos por lo que hemos conseguido porque aún así hemos disfrutado de esta final y hemos conseguido también un objetivo muy grande y histórico que hemos hecho, el clasificarnos a una Olimpiada ya sin pasar por el preolímpico.
Importantísimo porque te deja el camino expedito, ya no tienes que preocuparte por ese preolímpico que siempre es un dolor de cabeza tremendo, Pili.
Sí, la verdad es que llevamos ya muchos años y hemos tenido que pasar por eso. Y el que este año podamos prepararlo durante todo el año tranquilamente nosotras, enfocado ya solamente a eso, la verdad es que es una gran ayuda.
Bueno, la portera americana ha estado tremenda, ¿eh? Ha sido una de las protagonistas del partido y una de las claves de la derrota del equipo español.
Sí, nos conocía bastante y la defensa lo ha hecho muy bien, muy bien.
¿Cómo está el ambiente en el vestuario? Decías que contentas a pesar de todo, ¿estáis festejándolo?
Sí, estamos ahora en el autobús de vuelta que vamos a la villa y bueno, Paula Leitón ya se ha encargado aquí de poner música.
¿Cuándo se entregan la medalla?
Ya no lo han entregado.
Ah, ya lo han entregado. O sea que la tenéis colgadita del pecho, ¿no?
Sí, es bastante grande y pesa bastante.
Oye, ¿cómo ha sido el ambiente durante toda la competición? ¿Cómo lo habéis vivido?
Pues la verdad es que hemos disfrutado mucho de la competición, hemos estado mucho en equipo y bueno, es lo más importante, ¿no? Que todos los partidos también hemos ido pasito a pasito y hemos ido cumpliendo objetivos y muy satisfechas.
Bueno, la verdad es que el periplo de la selección española de waterpolo femenino en los últimos años es extraordinario, ¿eh? Hoy una medalla de plata en el Mundial, pero son medallas prácticamente de manera consecutiva en todos los Mundiales europeos y Juegos Olímpicos.
Sí, es muy difícil estar ahí arriba cada año, sea europeo, sea mundial, y lo que estamos haciendo es increíble y bueno, cuesta mucho trabajo. Evidentemente estamos súper orgullosas igualmente de esta plata. Como guerreras hubiéramos querido el oro, pero estamos muy orgullosas de esta plata.
Bueno, hay que decirle a la gente que Pili Peña, que es la capitana del equipo, ha disputado 8 mundiales ya con este, y tú eres de Alcorcón, eres nacida en Alcorcón, ¿no?
Sí.
¿Y tu familia sigue viviendo ahí?
Sí, mis padres y mi hermano, bueno, y mis tíos. bastante, bastante familia tengo en Alcorcón.
Lo que pasa es que el waterpolo en Madrid es complicado, ¿eh?
Sí, ahora mismo sí.
Tú, de hecho, tuviste tu primera temporada cuando eras joven en el Club Natación Ondarreta, que acabó desapareciendo incluso de la competición, ¿no?
Sí, estuve ahí hasta los 23 años y después tuve que salir.
Pues Pili Peña, la capitana del equipo español de waterpolo, medalla de plata, perdieron la final esta mañana ante Estados Unidos, son hexacampeonas mundiales, son prácticamente inabordables, así que podemos decir que somos los primeros de los mortales. A ver si la semana que viene hablamos con un poquito más de pausa. Pili, un abrazo, gracias.
Igualmente, un abrazo para vosotros.
La comunicación en directo con el autobús de la selección española. Hoy las chicas, pero mañana la final de los chicos. Pablo.
Sí, a las 11:30 frente a una Italia que viene de vencer a Hungría, la única selección con la que no ha podido España en este Mundial. Italia lleva sin ganar a España desde 2016, se han enfrentado 4 veces desde entonces y, José María, el último partido fue hace 2 meses, en la Europa Cup, en un encuentro que acabó 7-9 para los españoles. Dicho esto, mañana a las 11:30 la selección tiene una cita con su tercer oro en los Mundiales, el primero desde 2001.
Ojalá mañana los españoles tengan más suerte que han tenido y las chicas que han acabado perdiendo en la final. Hablamos de baloncesto. Fuenlabrada ha hecho oficial esta mañana su último fichaje, Francisco Alonso, un escolta de 23 años y 1,91 m, que llega cedido por el Unicaja, campeón de Europa sub-20 con España. Por cierto, Ayón, el pívot del Real Madrid, ex-pívot del Real Madrid, jugará en el Zenit de San Petersburgo la próxima temporada, a sus 34 años, dirigido por Joan Plaza. Y además, también en baloncesto, hubo gala del baloncesto del diario Marca en las últimas horas, premiados Marc Gasol y Alba Torrens como mejores jugadores españoles a nivel internacional, Rudy Fernández, mejor jugador español, Laia Palau, mejor jugadora española. Hubo un recuerdo muy especial para los juniors de oro del año 99, donde empezaron todos nuestros grandes éxitos. Así explicaban el momento actual de nuestro baloncesto Laia Palau, Lucas Mondelo, Rudy Fernández, Juan Carlos Navarro y Jorge Garbajosa.
Muy contenta de estar otra vez aquí, celebrando cosas, que esto es un no parar. Creo que estamos de enhorabuena y que la gente empiece a valorar un poco más todo el trabajo que hacemos, tanto en femenino como en masculino.
Lo que hace este equipo de verdad no es nada fácil. No somos el mejor roster, no somos las mejores físicamente, pero somos el mejor equipo, seguimos siendo el mejor equipo y eso tiene un valor muy importante de lo que hacen estas chicas.
Todo el mundo sabe, el baloncesto español viviendo un momento importante a nivel internacional, qué duda cabe. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. El domingo a las 11 el partido del verano, entre las 11 y la 1 de la tarde. El partido de la 1 vuelve el lunes a la 1:03. Buen fin de semana para todos. Adiós.